La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo. Gracias de antemano por el favor de su sintonía. Ojalá que pueda permanecer con nosotros estas dos horas. Y si tiene también la oportunidad de participar con sus mensajes, con sus comentarios, ya sabe que también lo recibimos con mucho gusto. Pues hoy es ya miércoles 3 de mayo de 2023 y aquí le presentamos para abrir este espacio informativo el resumen. Alcaldes de la zona metropolitana acuerdan construir una nueva planta de transferencia de basura en el oriente. Las obras iniciarían en junio.
Nos reunimos los alcaldes de Tlajomulco, Guadalajara, El Salto y Tonalá y el gobierno del estado para acordar lo de la construcción de la transferencia oriente.
La Secretaría de Medio Ambiente mantiene activa la alerta atmosférica en 6 municipios debido a los incendios forestales. Confirman que llegarán a Jalisco brigadistas forestales de otros estados. Empresarios, por su parte, rechazan ser los provocadores de los incendios forestales para realizar construcciones.
Un ejemplo es el bosque de la primavera y su organismo, quien lo opera, está básicamente por la vocación de los predios que no se puede edificar.
Al rendir su cuarto informe de actividades, Ricardo Villanueva confirma que permanecerá como el rector general de la UDG hasta el 2025. Invita a los universitarios a ejercer sus derechos políticos. Se agravan los problemas de salud mental en niños y adolescentes tras el paso de la pandemia de COVID-19, advierte el Instituto Jalisciense de Salud Mental.
Síntomas como el aislamiento, el retraimiento social, que si bien se presentaba en trastornos como ansiedad y depresión, es más latente ya ahora al momento de pedir la consulta.
El alcalde de Zapotlanejo es el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Metropolitana. Releva a su homólogo de Zapopan. Vecinos bloquean la Avenida Américas en Hacienda Santa Fe para protestar por el asesinato de una joven en Tlajomulco.
Sí, ella de hecho era una persona muy linda, no tenía problemas con nadie, era estudiante, una muy buena estudiante y muy inteligente.
El operativo vial por la pelea del Canelo iniciará el sábado al mediodía.
Viene muchísima gente de toda la República, viene y hasta internacional puede llegar, porque es cosa mundial. Estamos esperando 55 o 60 mil espectadores.
Aquí estamos todo el equipo, saludándole como siempre con muchísimo gusto. Mi compañera Silvia Lorena Vega López atiende en esta ocasión las líneas telefónicas fijas. Les recuerdo los números con muchísimo gusto, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Víctor Morales, Vic, que no sabe fallar, esta tarde, allá en el control de audio y ante este micrófono, con el gusto de siempre, le saluda a su servidora, Mercedes Altamirano. Pues nos vamos a la pausa comercial y regresaremos entonces para llevarle a usted todos los detalles de la información y recibir, por supuesto, su retroalimentación. Ojalá que tenga la posibilidad, el tiempo y el deseo, por supuesto, de hacerlo. Gracias, buena tarde. Lo que resta de este miércoles ya, esperamos que lo pase usted de lo mejor. Seguimos con el tema complicado de los incendios en el estado de Jalisco, al grado tal incluso que ya se hace el anuncio de que vendrán brigadistas de otros estados del país justamente para ayudar a los nuestros, que mal acaban de apagar uno cuando les dicen regrésate porque ahí está el otro. Héctor, la actualización de la información, ¿cómo vamos en este momento? ¿Cuántos incendios forestales tenemos activos? Muy buenas tardes.
¿Qué tal Meche? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a Víctor en controles, un gusto. Y bueno, mencionarte que en el caso de los incendios forestales, particularmente son tres los que están costando más trabajo a las autoridades contener en este momento. El primero de ellos, iniciado el pasado domingo en el municipio de Chiquilistlán, zona sur de Jalisco, es un incendio en el predio Las Guásimas, que se ubica exactamente entre Atemajac de Brizuela y Chiquilistlán. Por eso los mensajes de varios pobladores de Atemajac de Brizuela preocupados por la expansión de este incendio. Este siniestro ha sido complicado de combatir por el viento. El viento está ha propagado las llamas y eso ha evitado que los bomberos puedan generar el perímetro que se necesita para poder evitar el avance. Estábamos revisando hace unos minutos lo que son las imágenes satelitales que ayudan o clarifican bastante las acciones del fuego. Hasta ayer la plataforma FIRMS de la NASA, que tiene un sistema que se llama MODIS, que detecta los puntos de calor, marcaba que había puntos de calor distribuidos ayer en 2.200 hectáreas con puntos de calor. Hoy por la tarde eran 3.000 hectáreas las que ya presentaban puntos de calor, es decir, un incremento de 800 hectáreas en solo 24 horas. Y eso que ya se incrementó la cantidad de brigadistas que están laborando para contener este incendio en Chiquilistlán, 523 de diferentes corporaciones, además de voluntarios, es decir, personas de comunidades cercanas que han sido capacitados en el combate a fuego, no son como tal brigadistas profesionales, pero saben atender estas emergencias. Y a pesar de ello, con 523 personas ha sido complicada esta actividad. La cantidad, sí, son muchos, de hecho es el incendio que más brigadistas ha movilizado en este año. Habrá otros incendios importantes, en por ejemplo el Bosque de la Primavera, hubo uno en 2005 que reunió a 1.200 personas, a 1.200 brigadistas, pero esto nos habla del esfuerzo que se está haciendo, porque aquí la parte, reitero, lo complicado en Chiquilistlán es el terreno, es una zona agreste, es una zona donde el viento es intenso y propaga las llamas. La humareda, durante todo el día estuvo, digamos, los vientos en dirección hacia el oriente, afectando sobre todo lo que es la parte de Chapala, todo lo que es la parte del sur del lago de Chapala, hacia allí estaba soplando la humareda. Ya por la tarde de hoy, de nuevo, la humareda fue impulsada por el viento en la dirección nororiente, en dirección hacia la zona metropolitana de Guadalajara, con algunas algo de la humareda, todo de nuevo visible hacia la parte de Tlajomulco. Esto es lo que está pasando en Chiquilistlán. En el caso, hay dos incendios que hay que ponerles atención, que también iniciaron el pasado lunes y también se propagaron. Uno se ubica en el Cerro Alcantón, municipio de Talpa de Allende. Está lejos de la cabecera municipal, digamos que si usted ve o visualiza como un óvalo el municipio de Talpa de Allende, este incendio se ubica en el extremo oeste. Entonces está lejos de la cabecera municipal, que se encuentra en el extremo oeste de Talpa de Allende, digo solamente para que se dé una idea. Pero hay otro incendio que no está muy lejos de ahí, se llama el Cerro de la Cruz de Fierro. Este se ubica en Cabo Corrientes, municipio ya de costero, y este incendio sí está muy cerca de la cabecera municipal, el Tuito, la cabecera municipal de Cabo Corrientes, ahí está a 4 kilómetros solamente de distancia. E igual en estos sitios se han estado propagando las llamas, ya hay brigadistas trabajando en estos dos siniestros que también iniciaron el lunes. Ya lo mencionábamos ayer, han sido 7 días críticos para Bosques de Jalisco. Apenas a unos días, el fin de semana, se estuvo atendiendo un incendio en Tapalpa que incluso cobró una vida. Ya datos también satelitales evidencian que este incendio de Tapalpa habría destruido cerca de 1.000 hectáreas de bosque. Allá en la parte de la zona serrana, digamos en el tramo que da de Chiquilistlán hacia Tapalpa, hay una carretera, esta parte fue la que se quemó. Entonces, una semana devastadora en cuanto a incendios forestales para Jalisco.
Estaba viendo en la página, Héctor, de SEMADET que se atiende un incendio forestal en el paraje Los Amiales, Agualulco del Mercado.
Sí, son varios. Incluso hay sí. Otro incendio también en Tapalpa, de nuevo activo. Uh-huh. Son incendios que de momento no son de gran magnitud. Estos tres que te comento, Chiquilistlán, Talpa de Allende y Cabo Corrientes, son los de mayor preocupación porque son ya grandes, no han sido contenidos. Y bueno, nosotros también están los brigadistas trabajando.
Es que eso que acabas de decir es importante, no han sido contenidos.
Exactamente.
No han sido contenidos.
Que hay que recordar que los incendios forestales son siniestros que a pesar de ser incendios se combaten con fuego. Es decir, son brigadistas que tienen que generar perímetros, le llaman guardarrayas, líneas de fuego, queman el combustible antes que llegue el fuego para que el fuego ya no pueda avanzar más de esa zona. También se crean zanjas, es decir, son varios mecanismos para contención de fuego. El agua claramente es utilizado, pero no hay agua que baste. Sin embargo, por lo general, los incendios forestales se combaten con fuego y se forma el perímetro, y ya cuando el perímetro está bien definido, no puede avanzar más el fuego, es cuando ya se habla de un control y posteriormente la fase de liquidación. La fase de liquidación comprende encontrar los focos de calor, los puntos de fuego que puedan estar incluso, o las brasas que puedan estar todavía debajo de la hojarasca, porque si se deja alguna, esa cosa se vuelve a prender. Entonces es una labor muy muy compleja, muy complicada, agotadora, de estar trabajando 24 por 24.
Es correcto. ¿Qué hay con la alerta atmosférica? ¿Continúa?
Continúa la alerta atmosférica para los municipios en sendos municipios, Talpa de Allende y Cabo Corrientes, por este incendio que ya decíamos se presentan en estas zonas. En el caso del incendio de Chiquilistlán, la alerta se presenta todavía en Zacualco, Acatlán de Juárez, Tlajomulco y Atemajac de Brizuela.
Te agradezco el reporte, Héctor.
Hasta luego, buena tarde.
Hasta luego, que estés muy bien. Bueno, pues ahí entonces las condiciones en este momento actuales con el tema de lo más preocupante en cuanto a incendios se refiere, definitivamente una situación que ha pues sobrepasado las propias fuerzas humanas, ¿no? Como ya lo decíamos, mal terminan de apagar un incendio cuando resulta que, pues no, espérate, regrésate tal cual porque hay uno más. ¿Cuántos incendios forestales se han generado durante este año en Jalisco? Al menos lo que dice la SEMADET es de que hay 700. De hecho, también ya le anticipábamos a usted que la idea es traer a Guadalajara, bueno, traer más bien al estado de Jalisco a brigadistas de otros estados, porque parece que no se están dando abasto. José Luis Escamilla, tú nos tienes ese reporte. ¿Cómo estás, compañero?
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que esta tarde, en Buenas Tardes Metrópoli, tuve la oportunidad de entrevistar al director general de Recursos Naturales de la SEMADET, Juan José Llamas. Él nos decía en esta entrevista que en lo que va del año ha sido brutal, ha sido brutal esta temporada de estiaje, y en lo que va del año se han contabilizado ya cerca de 700 incendios forestales que han afectado más de 45 mil hectáreas. Una cantidad impresionante de incendios, y para que más o menos nos demos una idea, cerca de 83 municipios de Jalisco han padecido incendios forestales. 83 municipios de 125 es una barbaridad. Sí, prácticamente claro. Todo el estado en algún momento ha estado cubierto por humo de incendio forestal. Ahora, hay un dato también perturbador. De la totalidad de siniestros, al menos el 60% han sido intencionales. 6 de cada 10 incendios han sido intencionales. Y del otro 40%, 3 de cada 10 han sido accidentes por quemas agrícolas, que también deberían llamarse intencionales. Es decir, alguien que comienza una quema agrícola no lo hace con cuidado y el fuego se pasa a un área forestal. Así que, pues entre unos intencionales y otros errores, estamos hablando de que el 90% de los incendios tienen la mano del hombre. Pero si te parece, escuchamos al director general de Recursos Naturales de la SEMADET, Juan José Llamas.
Alrededor del 60% de estos incendios han sido provocados, porque suceden en sitios donde pues no hay forma de que no suceda, no hay un fenómeno natural que los provoque, ¿verdad? Entonces tenemos la idea de que fueron totalmente intencionales. Hay un grupo importante que...
Y bueno, ya lo escuchábamos, el 60% han sido intencionales. Citaba, por ejemplo, a estos indigentes, a estas personas en situación de calle, que han sido detenidas justamente iniciando fuegos forestales en diferentes partes de Jalisco, particularmente en Zapopan, de tal suerte que, bueno, es una cifra sin duda alarmante. Y a propósito de este tema, bueno, hoy estamos a...
¿A qué estamos? A 3 de mayo.
A 3 de mayo del año 2023. Quedan prácticamente, cuando menos, Meche, pensando en que las lluvias comiencen el 15 de junio, mes y medio de estiaje. La parte más fuerte, porque es cuando se está el calor más intenso. Sí. Mayo y junio. Mes y medio de estiaje, cuando menos, si no es que hasta 2 meses de estiaje. Vienen los incendios más fuertes. ¿Qué va a pasar? Bueno, y para empezar, Meche, este tema lo tenemos desde febrero. Habitualmente los incendios forestales comienzan en marzo. Este año comenzaron en febrero, se nos adelantaron un mes y falta, insisto, mes y medio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, va a canalizar a Jalisco a algunos brigadistas. ¿Por qué? Porque hay algunos estados donde ya está lloviendo y eso impide que se den incendios forestales. Entonces, se está pensando en traerse algunas brigadas de brigadistas forestales a Jalisco y que el propio gobierno del estado contrate más brigadas. Escuchamos, si te parece, nuevamente, bueno, ahorita en un momento más lo vamos a escuchar, a este funcionario estatal señalando cómo, pues básicamente resulta urgente que se pueda hacer algo para evitar esos incendios forestales, porque aparte el personal está cansado, Meche. los brigadistas están agotados, están desesperados, porque no salen de un incendio cuando ya están metiéndose a otro. Escuchamos nuevamente a este funcionario estatal.
Ahí, nuestros brigadistas son personas muy preparadas, tienen todo un proceso de capacitación y son personas muy comprometidas con el cuidado del medio ambiente. Y efectivamente están cansados, pero ellos siguen dando la batalla, ¿no? Ellos están, aparte son personas muy sensibles al cuidado de los bosques. Ellos siguen en la línea trabajando.
Ahí lo que decía este funcionario estatal, siguen trabajando los brigadistas, pero están cansados. La realidad es que seguramente es desmotivante, Meche, que estás apagando un incendio y luego comienza otro y te dicen que los dos fueron iniciados por la mano del hombre. Debe ser una situación cansada la que están viviendo los brigadistas forestales de Jalisco. Insisto, y te lo decía hace algunos días, desde mi muy personal punto de vista, creo que está subestimada la labor de los brigadistas forestales. Ojalá reciban lo que necesitan para poder salir adelante y, bueno, que no nomás nos acordemos de ellos en estas fechas de calores.
Si de por sí ya es muy riesgoso, yo me quiero imaginar a una persona que lleva ya muchas horas combatiendo fuegos, que medio ha descansado, y esa falta de descanso en un momento determinado hasta te puede generar una distracción. Te estás arriesgando inclusive muchísimo más por el cansancio, ¿no?
Este es el caso de este brigadista de Tapalpa que murió desafortunadamente.
Muy joven, ¿no? 20 años, 22.
23, algo así. Muy joven. Y se decía que él murió por una reacción del fuego. El fuego lo atrapó. De repente, cuando hay rachas de viento, el fuego brinca, las líneas cortafuego, te atrapa. Hace muchos años, Meche, por ahí de 2005, 2006, Alberto Cárdenas Jiménez era director de la CONAFOR, de la Comisión Nacional Forestal. Y me acuerdo que en aquella ocasión me tocó cubrir un incendio forestal en la primavera. Y el fuego, yo te puedo decir que estábamos en un punto, y el fuego estaba a 30 metros de distancia. Sentías la radiación, escuchabas el ruido y demás. En cuestión de 5 segundos, Meche, el fuego ya nos había flanqueado. Wow. Y tuvimos que salir corriendo en sentido opuesto a donde estaban los vehículos incluso. Uh-huh. Por eso te digo que entiendo perfectamente lo difícil y lo peligroso que es una picadura de alacrán, el cambio del fuego por el viento, una torcedura, la deshidratación, porque al estar tan cerca de la radiación del fuego, la radiación te puede dañar. En fin, son tantas cosas que de verdad me parece que no se ha entendido a cabalidad el trabajo y el riesgo que implica para los bomberos forestales.
Dentro de este tema de los incendios también hubo por ahí voces de empresarios, ¿no?, que dicen que ellos no son los responsables porque muchos se atribuyen estos incendios a la mano del hombre, pero con fines inmobiliarios por lo regular.
Sí, así es, Meche. Habitualmente cuando se dan estos incendios forestales, siempre la creencia popular es que son provocados por los constructores, que hay intereses inmobiliarios, que se quiere construir, que se quiere desarrollar y demás. Y los constructores organizados, los constructores formales dicen, no, yo no estoy quemando, yo no estoy haciendo nada intencionalmente para afectar al medio ambiente. No somos nosotros, no son los constructores quienes estamos incendiando para construir casas. Así nos lo dijo tal cual Juan Manuel Chávez, él es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco, diciendo pues que los constructores formales no están detrás de los incendios forestales que se registran en ese estado. Aquí lo escuchamos.
Más la normativa municipal y la estatal no permite que eso se haga de esa manera. Un ejemplo es el bosque de la primavera. Y su organismo, quien lo opera, está básicamente por la vocación de los predios que no se puede edificar. Son predios que tienen uso de suelo rústico, por lo cual no se puede edificar.
Ahí lo que decía el presidente de la CEMIC, Juan Manuel Chávez, y bueno, diciéndole a la gente únicamente que sí tienen que tener cuidado de los especuladores, estas personas que, pues ellos sí pueden quemar un lugar para hacer algún desarrollo, venderlo como si estuviera regularizado y resulta que no. Es decir, no solamente dañan al medio ambiente, sino que también afectan los intereses de los compradores. Así que bueno, dice, los constructores formales no son.
Te agradezco enormemente la información, José Luis.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien, José Luis Escamilla, con la información complementando esta situación difícil, complicada que estamos viviendo en torno a los incendios aquí en el estado de Jalisco. Por cierto, el gobierno estatal informa que ante la temporada difícil que enfrenta la entidad en incendios forestales por 3 años de sequía, se reforzarán las brigadas de combatientes y la seguridad en torno a las áreas boscosas. Eso fue lo que señaló en torno al tema el gobernador Enrique Alfaro.
Por eso, hoy tomamos en esta mesa varias decisiones que tienen que ver con el reforzamiento de las brigadas a través de la Secretaría del Trabajo. Vamos a habilitar estos nuevos equipos de gente que ya estaba capacitada y que ahora vamos a incorporar a trabajar durante los siguientes meses. Estamos tomando también medidas para reforzar la vigilancia, particularmente en los bosques, en las áreas boscosas cercanas a la ciudad, en donde hemos tenido incendios provocados.
Destaca el mandatario, como ya le decíamos a usted, que este año se han registrado 700 incendios, casi los mismos que todo el año pasado, pero asegura que la superficie afectada es menor. Bueno, 700, pero como ya nos decía José Luis, de acuerdo con esa información que le proporcionó el director general de Recursos Naturales de la SEMADET, Juan José Llamas, cerca de 83 municipios han sufrido o han padecido incendios forestales. No es una cuestión menor. Tenemos, por supuesto, más que compartir con usted en materia informativa. Esperamos también su comunicación. Les recuerdo con mucho gusto nuestros teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. Y antes de irnos a la pausa, recordarle que a partir de hoy miércoles y hasta el 31 de mayo, la Secretaría de Bienestar ha iniciado ya la tercera fase de la migración de cuentas de beneficiarios del programa de pensión universal. Los adultos mayores que reciban el beneficio en Banorte, Banco Azteca, HSBC, Santander, Scotiabank y Afirme deberán realizar el trámite. Las personas pueden agendar su cita por internet o esperar la visita o llamada de los servidores de la Nación para que les informen cuándo y dónde acudir. Mire, yo le recomiendo que si usted tiene la posibilidad de que, si usted maneja las redes sociales, maneja la computadora, adelante. Si no, pida la asesoría, el apoyo de algún familiar que pueda usted ingresar para que rápidamente entre usted a la página y pueda saber ya de una buena vez qué día y en dónde podría usted recoger su tarjeta del bienestar, pues para que ya la tenga de una buena vez, y ya lo que sea el siguiente pago, pues se lo hagan en el pago de la tarjeta bienestar. Una cosa es muy importante, sigue habiendo una confusión que me parece importante pues aclarar. El hecho de que usted tenga una tarjeta Banorte, Banco Azteca, HSBC, Santander, Scotiabank y Afirme, no significa que usted tiene que intercambiar una por otra. No. Usted puede seguir manteniendo su tarjeta de ese banco. A lo mejor a usted en esa tarjeta le depositan, no sé, su pensión del IMSS, del ISSSTE, o si usted renta una casita y ahí le depositan, lo que sea. Usted puede seguir manteniendo esa tarjeta sin ningún problema. Lo que hay que sacar ahora es la tarjeta de bienestar para que exclusivamente lo que es esa pensión universal de los adultos mayores se la depositen ahí. ¿Me explico? Entonces, eso es todo, y usted puede seguir manteniendo sus otras tarjetas bancarias sin ningún problema, porque muchas personas se confunden, la tengo que intercambiar, la tengo que entregar. No, usted no tiene que entregar su tarjeta, le van a entregar una nueva, Bienestar simple y sencillamente le dice, tú tienes Banorte, ya no te voy a depositar ahí, o tienes Banco Azteca, HSBC, Santander, Scotiabank y Afirme, lo que sea, ya no te lo voy a depositar ahí, te lo voy a depositar la pensión universal de los adultos mayores de la Secretaría de Bienestar, ahora en esta tarjeta. Entonces hay que tramitar esta tarjeta. Esa es toda la situación. Pues vamos a ir a la pausa y ya regresamos, por supuesto, con más información. Y continuamos con más información esta tarde aquí en Metrópoli al Día. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, rindió hoy su cuarto informe de actividades. Aseguró que él va a terminar su gestión y de cualquier manera, por aquello pues de que muchos lo candidateaban o lo ponían ahí como posible, pues sí, candidato en las boletas en su momento determinado. De hecho, en el espacio de Jonás y Mario, dijo, no, yo me voy a esperar hasta el final. Pero bueno, ya ve que de repente ese tema de los candidatos o de la calentura por las elecciones, de repente puede ser que se desborde. El rector asegura que él se va a quedar hasta el final de su gestión. Pero de lo que sucedió precisamente en este cuarto informe, nos da a conocer los detalles mi compañera Griselda Torres Zambrano.
Con la imagen de un león de fondo, así como aplausos y homenaje para Raúl Padilla López, este miércoles el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva, rindió su cuarto informe de actividades, en el que no desaprovechó la oportunidad para hablar sobre el diálogo con el gobernador Enrique Alfaro, el cual dijo, no significa claudicar ni dejar a un lado dignidad y autonomía.
Con austeridad hemos hecho mucho, pero también debemos reconocer que la austeridad tiene un límite. Estos 4 años no hemos recibido un solo peso extra. Por el contrario, en términos reales, la universidad tiene menos dinero que en el año 2019. Pero aplicando la sabiduría popular, pues lo que hemos hecho es echarle más agua a los frijoles. Pero les tengo una mala noticia, ya no más tenemos agua, se nos acabaron los frijoles. Por eso esta comunidad salió a la calle y realizó 200 marchas, para urgir al gobierno a sentarse a la mesa y escuchar y atender los proyectos urgentes de la universidad. Esta comunidad cree en el diálogo como la herramienta civilizatoria con la que se pueden y con la que se deben solucionar los conflictos. Por eso hoy he pedido la confianza de mi comunidad para ir al diálogo. Vamos al diálogo, para construir las 3 preparatorias que nos faltan, para seguir siendo la única universidad que admite al 100% aspirantes a preparatoria en todo el país, para que la red universitaria siga creciendo y transformando la vida de los que menos tienen, para terminar el Cutla-Jomulco, para construir el Cutla-Quepaque, para que siga creciendo el Cutonalá, para concretar el Cuchapal en la Ribera. Para eso, vamos al diálogo. Pero eso sí, entiendo perfectamente que dialogar no es claudicar, que apertura no es sometimiento, pero sobre todo, que no se confunda prudencia con cobardía. Vamos al diálogo, pero no cederemos ni un milímetro de dignidad y no cederemos ni un milímetro de autonomía. Ténganlo claro.
Cobijado por la comunidad universitaria que le gritó varias veces, no está solo, Villanueva Lomelí dijo que va al diálogo para, entre otros, construir las 3 preparatorias que faltan y terminar los centros universitarios de Tlajomulco, Tlaquepaque y Chapala. En clara alusión a las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, invitó a los universitarios a ejercer sus derechos políticos y sentenció, me quedo como rector hasta abril del 2025.
No les quiero presumir, bueno, sí, tengo el trabajo más bonito del mundo. Siempre he dicho y siempre lo dije que yo quería ser rector general de esta universidad. Ese era el sueño profesional de mi vida y créanme que lo estoy disfrutando cada minuto. He tenido algunos minutos difíciles, pero también los he disfrutado. Y porque tengo el trabajo más bonito del mundo, es que he decidido dejar claro que voy a concluir mi periodo hasta abril del 2025. Aquí me voy a quedar con ustedes. También se ha hablado mucho respecto a cómo los universitarios debemos participar en política. Coincido plenamente que ningún recurso universitario debe usarse o emplearse en ninguna otra cosa que no sea las tareas sustantivas de la universidad. Coincidencia total. Pero las y los universitarios tenemos derechos políticos y todos los universitarios pueden, y no solo pueden, deben ejercerlos. Al contrario, les pido a todos ustedes que invadan la vida pública, porque nada mejor le puede pasar a la vida pública y a Jalisco que los universitarios participen activamente en todos los partidos políticos.
Enrique Ibarra, secretario de Gobierno, acudió en representación del gobernador Enrique Alfaro. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Gracias a Griselda por este trabajo informativo. Bueno, ¿cómo lo tomarán el hecho de que hubiera ido Enrique Ibarra. Posiblemente, no decimos que el gobernador no tuviera su agenda, pero creo que este era un escenario que muchos estaban esperando ver, si estas gestiones del acercamiento entre el gobierno estatal y la Universidad de Guadalajara podría darse también en este sentido de la presencia del gobernador Alfaro en el informe del rector. Bueno, pues ya iremos viendo si el camino es terso o de repente por ahí alguna que otra piedra. Vamos a ir al corte porque todavía tenemos mucho por informarle al regreso. Parece ser que ya hay un acuerdo entre los alcaldes de la zona metropolitana para la construcción de la nueva planta de transferencia de basura. Nos informa mi compañera Claudia Manuela Pérez. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes.
Gracias. Muy buenas. Alcaldes metropolitanos acordaron.
Claudia, parece ser que tenemos problemas con la comunicación.
A ver, me voy a mover un poquito de aquí del lugar donde estoy. ¿Tú me dices? ¿Ahí me escucho mejor?
Sí, ahí te escuchas muchísimo mejor. Muchas gracias.
A ver, perfecto. Entonces te comentaba que alcaldes metropolitanos acordaron los montos y los tiempos para la construcción de la planta de transferencia de basura Oriente, que iniciará en 40 días. Y deberá estar terminada antes de septiembre, o sea, iniciará su construcción en junio, para ser exactos, y deberá terminar antes de septiembre, porque va a sustituir a la planta de transferencia del cielo, que se ubica en Tonalá, y que tanta molestia y polémica ha causado a los vecinos esta planta de transferencia. El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, informó que acordaron los montos. Tonalá va a dar 20 millones, Guadalajara 20 millones, gobierno del estado 19 y el resto del Salto, para un total de 68 millones de pesos que va a costar esta planta de transferencia de basura, importante porque es una problemática que enfrenta actualmente la zona metropolitana de Guadalajara. Escuchamos al alcalde de Tonalá, Sergio Chávez.
Ayer por la tarde nos reunimos los alcaldes de Tlajomulco, Guadalajara, el Salto y Tonalá y el gobierno del estado para acordar lo de la construcción de la transferencia Oriente, que ha generado mucha polémica. Sobre todo en Tonalá, ya nos pusimos de acuerdo, ya tenemos la ruta, ya tenemos lo que vamos a aportar cada municipio, lo que va a aportar el gobierno del estado, para en una idea de en los siguientes 40 días iniciar la construcción de esta planta de transferencia. En el periférico nuevo entre la autopista Zapotlanejo y la carretera libre a Zapotlanejo.
¿Sustituye al cielo o no?
Ese sustituye al cielo. El cielo, recordemos que tenemos el compromiso de operarlo hasta el último día de septiembre, para empezar a operar esta transferencia con todas las de la ley.
¿Qué tanto aporta, por ejemplo, Tonalá?
En millones de pesos vamos a aportar 20 millones 400 mil pesos Tonalá, alrededor de 20 millones de pesos aporta Guadalajara, 7 millones 800 mil pesos aportaría el municipio del Salto, y el gobierno del estado aportaría 19 millones 400 mil pesos. La planta en total tendrá un costo de 77 millones 800 mil pesos.
Bien, esta planta deberá estar terminada, ya lo decimos, antes del mes de septiembre para sustituir al cielo. Y también nos comentaba el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, que para allá apunta, para el oriente, para esa zona, apunta también la construcción de un relleno sanitario metropolitano. Dice que sería lo ideal al construirse esta planta de transferencia en ese lugar del periférico nuevo, que también próximamente deberá definirse también esta ubicación de este relleno sanitario metropolitano. Hay que recordar que se informó ayer por parte del IMEPLAN que la zona metropolitana de Guadalajara genera más basura después de la pandemia de COVID-19 y que son más de 5,000 las toneladas diarias de basura que se generan en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
El cual agradezco, Claudia Manuela Pérez, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego. Pasemos ahora a otras cosas. Una de las preguntas que nos ha hecho mucho la gente a raíz precisamente, digamos, de la pandemia, un poco después de la pandemia y cuando el gobierno mexicano anunció que estaba trabajando justamente en una vacuna propia, en este caso la Patria. Después salieron, bueno, las diferentes vacunas que llegaron al país, nos vacunaron, en fin. Pero muchas personas seguían con el tema de ¿y la vacuna Patria cuándo? Varias personas del auditorio. Bueno, pues ya la reportan lista apenas ahora. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues si fuera esto un maratón, estaríamos terminando en último lugar, porque pues incluso Cuba, que no tiene la infraestructura que tiene nuestro país, hace más de un año que tuvo su vacuna lista, y no una, tres vacunas diferentes, y de hecho una de esas, la Abdala, se está utilizando todavía en México, es la única que queda a disposición de nuestro país para vacunar a quienes requieran de estas dosis de vacuna contra la COVID-19. ¿Y qué es lo que ocurre? Que pues se fueron tardando demasiado en México, fueron alentándose cada vez más, y cuando parecía que ya estaba lista la vacuna, pues se tardó otro año. Entonces, pues la verdad es que ya en este momento la pandemia ha dejado de serla en el mundo, se considera ya en la mayoría de los países como pues finalizada, concluida. El vecino del norte, Estados Unidos, ya anunció que aquí que ahí ya no se tomarán más medidas contra COVID-19, incluso, por ejemplo, el título 42, que tiene que ver con el acceso a migrantes indocumentados de Estados Unidos y que prohíbe que puedan pasar, pues concluye el día 11, el 11 de mayo, que es uno más de los indicativos de que ya no se están tomando medidas en contra de la COVID-19. Pero bueno, hoy la señora Marielena Álvarez Buya, que es la directora de CONACYT, salió a informar que justamente pues ya la vacuna patria está a disposición de todos los mexicanos. Pero vamos a escuchar a Marielena Álvarez Buya.
Tenemos patria, tenemos ya la vacuna patria como refuerzo, con los datos de la fase final siendo exitosos, cumpliendo con criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud para vacunas COVID de refuerzo en este caso. Esto gracias a la conjunción de capacidades públicas de varias universidades, entidades públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la COFEPRIS, pero también en alianza con una empresa honesta mexicana que se especializaba en vacunas para el sector animal y ahora ha dedicado una inversión importante para la producción de vacunas humanas para personas en nuestro país.
El 28 de febrero del 2020 fue que se confirmó el primer caso oficial de COVID, de contagio de COVID-19 en nuestro país, y pues entonces han pasado 3 años y 2 meses, Mercedes, de que comenzó a trabajarse en esta vacuna. Había pues información de que la Universidad de Querétaro, la Universidad Nacional, el Politécnico Nacional, el Tecnológico de Monterrey, estaban trabajando en sus propias vacunas, pero después fue la propia CONACYT, el gobierno de la República, el que les puso freno, porque aseguró que iba a encauzarse solamente al trabajo de esta vacuna y la elaboración de ventiladores, los cuales también quisiéramos saber dónde están, porque aquí llegaron ventiladores de China y de los Estados Unidos en donaciones importantes, y al final ya ni siquiera hicieron falta los ventiladores de CONACYT, pero bueno, eso es un tema que también está pendiente. Pero el hecho es que ahora lo que queda pendiente, porque ya hizo el anuncio de que ya está lista, pero falta todavía la aprobación de COFEPRIS, la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, que estará analizando si ya se le otorga el registro, y esto pues se calcula que más o menos podría estar por ahí de septiembre, y entre septiembre y diciembre podría comenzarse a elaborar la vacuna ya en producción en masa, en producción en serie, porque también, de acuerdo a lo que informó Álvarez Buya, se están adaptando los laboratorios de esta empresa Birmex, a la que hacía ahí a referencia, esta que se dedicaba a hacer vacunas para el sector animal. Bueno, Birmex está dedicada ahora a esto también, y entonces se calcula que más o menos por ahí de diciembre ya estará produciéndose la vacuna patria en México. Así es que, pues la verdad que yo no sé ni para qué, porque probablemente se espere que haya una nueva cepa más adelante, el próximo año o años consecuentes, pero pues la verdad es que si hubiera sido, insisto, un maratón, habríamos llegado al último y caminando. El reporte, Mercedes.
¿O cortando brecha como madrazo?
No, eso hubiera sido bueno, pero bueno, ya hubiera, ya lo
no, tiene razón, tiene razón. Lista, ¿no? Sí, no, o sea, por... sí, perdón, sí. Adelante.
No, digo, ya tendríamos la vacuna lista si hubieran hecho lo que madrazo, que en el maratón de Berlín se llegó como a kilómetro 10 y después apareció en el 40. Bueno, sí. eso hice yo también cuando corrí mi primer maratón, pero yo me subí en el autobús ya levantando los rezagados y pues sí llegué a Ciudad Universitaria, pero pues la verdad es que ya no esperaba yo nada, yo no andaba buscando medallas ni mucho menos, ¿verdad? Simplemente era llegar a donde iba a encontrar mis cosas que habían recogido los organizadores del evento. Pero lo de madrazo sí fue para Ripley y una vergüenza a nivel internacional, como insisto, mi muy personal punto de vista es que nos tardamos demasiado.
Pues sí, algo así parece ser. Muchas gracias, Arturo.
A contar de Mercedes, buenas tardes.
¿No? Buenas tardes, todavía aguantan las tardes.
Un rayito de sol por ahí.
Sí, exactamente, todavía. Gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Y bueno, ya que estamos hablando precisamente de el COVID, después de esta pandemia, los problemas de salud mental como depresión y ansiedad se han duplicado en niños y adolescentes, pero los síntomas son cada vez más graves, de acuerdo a lo que confirmó hoy a los micrófonos de Notisistema el director del Instituto Jalisciense de Salud Mental, Jorge Blanco Sierra.
Que hay mayor demanda, hay mayor incidencia, principalmente de trastornos como ansiedad, depresión, pero la gravedad de los síntomas ya está sobrepasando lo que veíamos antes, ¿no? Síntomas como el aislamiento, el retraimiento social, que si bien se presentaba en trastornos como ansiedad y depresión, es más latente ya ahora al momento de pedir la consulta, la irritabilidad, el no saber cómo responder ante la demanda de mi entorno, el a lo mejor responder de una forma hostil hacia lo que no sé qué está pasando, es lo que estamos presentando o viendo en las consultas.
La sintomatología más grave preocupa al Instituto Jalisciense de Salud Mental porque es un factor de riesgo a la conducta suicida. Justo este punto es tratado desde las escuelas para su prevención. Y aunque, bueno, ciertamente la emergencia por esta pandemia terminó, ahí están estos efectos que menciona o especificaba, ya lo escuchaba usted, el director del Instituto Jalisciense de Salud Mental, Jorge Blanco Sierra, y pues que están para observarse. Esto es importante para observarse y, por supuesto, para atenderse.
Del 12, 14, 15% de depresión posterior a la pandemia tenemos porcentajes del 20 al 25% y hablando de ansiedad, porcentajes del 9 al 12% también los tenemos del 18 al 22%. Entonces se ha duplicado la prevalencia, la incidencia de los síntomas y algo que también hay que tener en cuenta es que estos trastornos mentales, cuando ya se presentan, cuando ya están integrados como entidad clínica, son un factor de riesgo para la conducta suicida.
Por eso es muy, muy, muy importante que se vea algún cambio en la conducta de las personas en términos generales, ¿no? Pero estamos hablando aquí de los niños y los adolescentes como un sector vulnerable y como padres de familia hay que estar más al pendiente justamente de estos cambios que pudieran efectivamente darnos a entender que algo está fuera del parámetro de conducta de nuestros hijos para atenderlos. Los problemas de ansiedad y depresión detonaron en población, por ejemplo, entre 10 y 14 años. Sin embargo, la idea del suicidio está entre el sector de la población de 15 y 19 años. Ahí entonces el llamado que hace justamente el director del Instituto Jalisciense de Salud Mental, Jorge Sierra, a los padres y a los maestros, por supuesto, a capacitarse y trabajar en la prevención, a estar muy atentos a cualquier, insisto, cambio de conducta que nos lleve a pensar que o a ver que algo está sucediendo extraño. Porque muchas veces los padres cansados podemos llegar y, ay, sí, ya no quiero saber nada. Y justamente ahí, en ese, ciertamente todos nos cansamos, pero cuando tenemos hijos, pues tenemos que estar más atentos de qué es lo que sucede con ellos, ¿no? Y cuando son adolescentes, cuando son niños, que todavía justamente confían en el arropo de pues en este caso de los padres o de los adultos que vivan con ellos. Nos vamos al noticiero Notisistema. De las 7 regresaremos con la participación de usted, que agradezco enormemente, y por supuesto más información en la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día.